Pues venga, ya podemos empezar.
Y Jaime, otra cosa, bueno, y José Luis, normalmente para lo que venimos haciendo más frecuentemente es leer los textos, ¿eh? Es ir haciendo el comentario, el debate al hilo de la lectura del texto.
Vale.
Depende de quién hace la guía de lectura, pues solía leer o yo alguna vez que lo he hecho me gustaba más resumir o no leer literalmente, pero bueno, la verdad es que la mayor parte de las veces lo hemos hecho leyendo literalmente. Y, por ejemplo, en este seminario los textos son de buena lectura, no son excesivos, no son muy largos, y salvo algo, yo en el caso de hoy, por ejemplo, ¿no? Salvo algún tramo que quizás se puede prescindir, pero vaya, en general voy a utilizar la lectura del texto para que se vaya siguiendo. Y a los que no sabéis, insisto, se interrumpe en cualquier momento, se para en cualquier momento, se puede salir por Peteneras, por los cerros de Úbeda, se puede, en fin, ¿vale? Total libertad. Bueno, pues hoy teníamos los dos primeros textos que íbamos a leer, son el de, que se llama, se titula Introducción, tres lecciones sobre filosofía, y el segundo, que es sobre el comentario sobre el manifiesto comunista, ¿vale? Pues empiezo por el primero, que se llama Introducción, tres lecciones sobre filosofía, que es del año 1959. Se divide en tres lecciones. La lección primera, que se titula Sobre el uso del término filosofía. Dice así: para toda persona que no esté especialmente dedicada a su estudio, la filosofía se presenta como un determinado producto cultural que se encuentra con otros muchos en la sociedad en que esa persona vive. Filosofía, física, geometría, pintura, poesía, etcétera, son elementos del tesoro cultural que la humanidad ha ido acumulando y pone a disposición de cada generación para que ésta lo asimile y lo acreciente. Un individuo puede sentirse o no inclinado a estudiar la filosofía, igual que puede ser aficionado a la poesía o no serlo. Pero este no es el caso, de todos modos, cuando la persona en cuestión es un estudiante de nuestras facultades de ciencias políticas y económicas, el cual se encuentra con la filosofía como asignatura. Esta
Bueno,
circunstancia.
una cosa, precisamente en febrero vi a Arriola y Arriola me decía, en un comentario que hizo, cuando yo estudiaba, él es economista, en la facultad, en todas las facultades había asignaturas de filosofía y había un manual incluso de filosofía. Ya no, ahora en las facultades de economía solo se hace técnica económica, no existe filosofía de la economía.
Hay una asignatura que se llama, bueno, en el año 95 había una asignatura que se llamaba estructura económica, que era lo más parecido, pero para que veáis el nivel que había, se saltaron a Marx y fue la primera clase que di en mi vida. O sea, el profesor se saltó a Marx y dije, ¿cómo se salta a Marx? No, es que no tengo ni idea. Bueno, pues si quiere lo explico yo. Y fue la primera clase que di en mi vida. O sea, fue penoso. Pero bueno, una curiosidad, perdonad.
En fin, sigo. Esta circunstancia puede precisamente ofrecer una pista para empezar a precisar la noción de filosofía. Los elementos que componen el acervo cultural de la humanidad podrían clasificarse en dos grandes grupos. El grupo de aquellos que aportan principalmente conocimientos y el grupo de aquellos otros principalmente encaminados a satisfacer necesidades de otro tipo, de organización, por ejemplo, como el Estado, que también es un producto de cultura, o necesidades estéticas como el arte, etc. El primer grupo podría llamarse grupo de los productos culturales científicos, usando esta última palabra en un sentido muy amplio. A este grupo pertenece la filosofía. Por eso puede ser una asignatura en un programa de estudios. Las creaciones culturales no científicas, la pintura, por ejemplo, pueden dar lugar a asignaturas, pero no lo son ellas mismas. Se puede estudiar científicamente la historia de la pintura o su técnica en un determinado pintor o época, y esos temas pueden ser asignaturas, temas para enseñar y aprender. Pero pintar no lo es. Pintar no es principalmente aprender ni enseñar, aunque lo pintado pueda enseñar cosas acerca del hombre y hasta del mundo. Esta última observación indica que la distinción entre productos culturales de conocimiento, científicos y productos culturales de otro tipo, artísticos, por ejemplo, no debe ser tomada en un sentido absoluto. El arte puede también descubrir y enseñar. Lo que ocurre es que no tiene por objeto principal y directo esas actividades. También, a la inversa, puede satisfacer una inclinación estética, un buen libro de física, por ejemplo, o una elegante demostración matemática. Pero su objeto principal no es la producción de ese efecto.
Admitiendo... Una cosa, precisamente el largo discurso sobre el arte indica que hay dudas y objeciones. Para Aristóteles, el arte enseña. Y simplemente, y para esta tradición, y para una tradición, el arte enseña. Lo que pasa es que recurriendo a la experiencia, genera, yo ahora estoy pensando más bien en la literatura, genera experiencias semejantes a las nuestras e intenta ampliarlas. O sea, se dirige a lo antropomorfizador. Mientras que la ciencia sería desantropomorfizadora, el arte... Pero bueno, yo simplemente pretendo situar que hay otra posibilidad de interpretación.
Lo mismo podría decirse de la religión, ¿no? Ahora claro. No coloca aquí la religión, la va a colocar luego, pero podríamos preguntarnos dónde va la religión según esta...
Este binomio. Es otro... Exacto. No es otro tipo de saber. No es estético. Ni... Bueno, aparte de que estético simplemente significa recurso a experiencia, que nos interpela a la experiencia antropomórfica. Pero si nos la enriquece, yo qué sé. Mira, yo ahora estoy pensando. La batalla de... ¿Cómo se llama aquello de...? Cuando en la Cartuja de Parma se escapa el protagonista con 15 años y de repente se encuentra pegando tiros en un campo y tropas francesas por aquí y tropas francesas por allá y dice, y estuve en Waterloo. Te da una ampliación de experiencia y eso es no sé, bueno, en fin. Y la religión lo mismo. ¿Qué es la religión? ¿No? O sea, evidentemente, ¿qué es la moral? Bueno, en fin, lo vamos a dejar. Hay otras alternativas. ¿Cómo se llama? El de crematorio. ¿Cómo se llama? Chirves apuesta por una concepción más bien de que el arte nos amplía el conocimiento, ¿no? Pero
bueno. Bueno, por eso dice al final no debe ser tomada en un sentido absoluto esta diferenciación. Vale, seguimos. Admitiendo, pues, la distinción indicada con flexibilidad y prudencia, puede ser conservada para establecer esa primera precisión. La filosofía es un producto cultural de tipo científico o cognoscitivo. Punto 2. No obstante, la filosofía revela prontamente diferencias apreciables respecto de los demás productos culturales científicos, respecto de las ciencias. El estudioso de ciencias sociales puede hacerse cargo de ello con un breve experimento mental. Por así decirlo, si pasando revista a todas las ciencias de nuestra enciclopedia universitaria se plantea ante cada una de ellas la pregunta de si es útil para el futuro biólogo o economista, o si se trata en cambio de un estudio inoportuno para él, llegará siempre con más o menos trabajo, a una respuesta clara. Estudiar cristalografía, por ejemplo, puede ser útil a toda persona desde el punto de vista de la cultura general, de su formación personal, etc. Pero no se ve en qué puede ser útil a una persona en cuanto economista o sociólogo. En cambio, se aprecia enseguida la utilidad de la matemática o de la geografía en el caso indicado. ¿Y la filosofía? ¿Es útil el estudio de la filosofía para un economista en tanto que economista? Aquí seguramente serán defendibles contestaciones diversas, más variables que cuando se discute el caso de una ciencia. Y es muy natural que se vacile al intentar responder a esa pregunta por el hecho, entre otros, de que, a diferencia de lo que ocurre en las ciencias, no hay entre los filósofos un acuerdo general acerca de lo que es filosofía. y no disponiendo de un concepto preciso y universalmente admitido de esa disciplina, se hace casi imposible contestar categóricamente nuestra pregunta. Un tipo de enseñanza filosófica elemental, como el que es común en los países anglosajones, enseñanza protagonizada por la lógica y la metodología, tiene sin duda cierto interés para el teórico, economista o sociólogo, como para todo científico que aspire a comprender su ciencia con sistema y teoría, como sistema y teoría, en vez de ser un mero empírico, un práctico. Lo mismo puede decirse de toda filosofía que tenga un sentimiento esencialmente metodológico.
Yo creo que aquí decía sentido, ¿eh? Un sentido esencialmente metodológico.
¿Dónde?
Aunque ponga sentimiento, pero es que no. O sea, que haya una. O sea, el neopositivismo piensa la filosofía relacionada con las.
¿En qué líneas?
Has dicho, lo que acabas de leer, un sentimiento esencialmente metodológico. Un sentido sería más bien. A pesar de que pone sentimiento, ¿eh? Lo mismo puede decirse, lo que tú has dicho, lo mismo puede decirse de toda filosofía que tenga un sentimiento. Sí.
Un sentido esencialmente.
Sí, yo creo que sería.
Como este texto proviene de unos apuntes de clase que daba Sacristán en el año 59.
Sí, hay algunas cositas así, sí, sí.
Y que eran para uso de los alumnos, es posible que haya algún error de este tipo. Puede ser.
Vale. Lo mismo puede decirse de toda filosofía que tenga un sentido esencialmente metodológico. En cambio, una filosofía que se interese principalmente por temas mucho más lejanos de las ciencias sociales y naturales, una filosofía, por ejemplo, que considere que el verdadero conocimiento filosófico es de la naturaleza de la poesía, como ocurre en el existencialismo alemán contemporáneo, difícilmente será útil al economista en tanto que economista. Pero ocurre que tan diversos objetos son todos ellos filosofía en el siglo XX. Filósofos son los neopositivistas Ayer o Hempel, en Inglaterra y América respectivamente, y el existencialista Jaspers o el metafísico existencial Heidegger en Alemania. Los filósofos, pues, no pueden ayudar a gran cosa a resolver rápidamente la cuestión de si la filosofía es o no un estudio útil para el economista. Pero, en todo caso, todos esos hechos ponen de relieve una clara diferencia entre las ciencias y esa otra ocupación científica cognoscitiva que es la filosofía.
A mí me gustaría que se hubiera añadido entre la actividad y esa otra ocupación científica cognoscitiva que es la filosofía. Es decir, la filosofía relacionada, aparece bien, relacionada con las ciencias, ¿no? Como reflexión sobre las ciencias. Pero la filosofía de la praxis, que es otra forma de llamar al marxismo para Gramsci, es una filosofía que es un saber segundo sobre la actividad, y sobre la actividad política en este caso, y sobre la actividad política entendida en el sentido más amplio. Pero bueno, eso lo vamos a dejar, ¿no? O sea, bastaría con que pensáramos que también otra, que toda actividad humana, no solamente las ciencias, sino toda actividad humana, si reflexionamos a posteriori sobre ella, a eso le podemos llamar filosofía. Y es por abrir el vano, sí. Porque en el texto de después, en el Capital, cierra mucho la puerta, ¿no? Bueno.
Bueno, aquí lo deja un poquito más abierto, ¿no? En el sentido de decir...
Hablando del existencialismo, sí.
Bueno, digamos que no lo descategoriza porque lo pone... bueno, filosofía como conocimiento, ¿no? Sin precisarlo más, ¿no? Como forma de conocimiento y ocupación científica, entre comillas, ¿no? Pues Wissenschaft o lo que sea. Bueno, forma de conocimiento, no menospreciable ni no... No acota más hasta de momento, ¿no? Hasta... Bueno, punto 3. El lenguaje cotidiano y no científico utiliza por su cuenta la voz filosofía y otras derivadas de ella, como el adjetivo filosófico o el adverbio filosóficamente, o el adverbio filosóficamente. Como generalmente ocurre en el lenguaje vivo y natural, susceptible sin duda de enquistarse en lugares comunes, pero también capaz de expresar muchos matices delicadamente percibidos, esas palabras tienen en él sentidos varios y cambiantes. Pero seguramente puede decirse que uno de los sentidos más frecuentes de filosófico es el de difícil, abstracto, profundo, muy general. Ese sentido se manifiesta en expresiones como «eso es demasiado filosófico», «no se ponga usted a hacer disquisiciones filosóficas», etc. Otro sentido importante que vale la pena considerar es el que tienen esas palabras en frases como «se tomó la desgracia muy filosóficamente», «tuvo una reacción muy filosófica», «contestó con calma y filosofía», etc. En todos esos contextos significan esas palabras una renuncia. Renuncia a luchar, por ejemplo, contra un fracaso que se toma filosóficamente, o renuncia al menos a reaccionar impulsivamente contra una ofensa. Contestó con calma y filosofía, etc. Pero está claro que no es lo mismo decir X se tomó la ofensa con mucha filosofía que decir X se aguantó, por cobardía o por cualquier otra causa. En esa renuncia filosófica, el lenguaje común ve algo especial. La renuncia filosófica se basa en dar poca importancia al hecho que motiva la reacción, no en aguantarse concediéndole mucha importancia. ¿En qué se basa esa renuncia filosófica, ese filosófico quitar importancia a los hechos particulares? El espíritu del lenguaje cotidiano contestaría: él, filósofo, da poca importancia a las cosas particulares porque las ve desde lejos. El filósofo tiene unas ideas generales sobre todas las cosas y no da mucha importancia a una sola de ellas, sino que pone cada cosa en relación con las demás. Ese rasgo de la generalidad, la universalidad, ¿no? Debería decir universalidad, ¿no? Universalidad.
Sí, pone, sí. Universalidad, claro.
Universalidad, la totalidad de la actitud filosófica es, en efecto, característico. Filosófico es interesarse por el todo de las cosas y verlas todas desde ese todo. Tan característicamente filosófico es ese rasgo que permite interpretar otro sentido del uso de la palabra filosofía en el habla cotidiana, sentido aparentemente contradictorio del de la renuncia. Como es sabido, Sócrates, el filósofo ateniense del siglo V antes de nuestra era, murió condenado por sus ideas. Lo mismo ha ocurrido a otros filósofos en el curso de la historia. Pues bien, se encuentra muy natural en un filósofo el que acepte morir por sus ideas. Un filósofo contemporáneo, Carl Jaspers, ha creído incluso poder determinar con ese hecho la conducta filosófica. Jaspers expone que el hecho de Giordano Bruno y Galileo Galilei, que el hecho de que Giordano Bruno y Galileo Galilei reaccionaran a principios del siglo XVII de modos contradictorios ante el problema de renegar de sus ideas o morir, Bruno no renegó y pereció, Galileo renegó y se salvó, se explica por qué Bruno reaccionó como filósofo y Galileo como físico y astrónomo. Podría, sin duda, interpretarse esa conducta filosófica como renuncia, a saber, renuncia a la vida. Pero seguramente se penetra más profundamente en ella interpretándola como una inconmovible negativa a renunciar al propio filosofar. Pues bien, también este caso aparentemente contrapuesto al de la renuncia puede interpretarse por el carácter total, absorbente de la conducta filosófica. El filósofo no puede renunciar a ningún elemento de su pensamiento. Su pensamiento filosófico, su filosofía, es algo tan total e indivisible que constituye o dirige incluso su vida moral. El filósofo puede renunciar a muchas cosas porque éstas carecen de importancia vistas desde esa instancia última y total que es la filosofía, pero no puede renunciar a su pensamiento filosófico. Bueno, no está mal, ¿no? ¿Este párrafo?
Genial.
Cuatro.
La otra cosa que seguro que él está de acuerdo, porque esto seguro, es lo de total, no solamente como total en cuanto a pensamiento filosófico, sino la filosofía como un saber de totalidad, mientras que las ciencias hacen lo que se llama reducción analítica, ¿no? O sea, la física del mundo, toda disciplina construye artificialmente un ámbito de conocimiento. Se pone un físico a hablar de física orgánica y está hablando de nosotros, de nuestros cuerpos, o sea, para entendernos, ¿no? O sea, es lo que se llama reducción analítica, ¿no? Y las disciplinas científicas, la economía toma la actividad humana y reduce un espacio, un ámbito, y que es una construcción artificial por parte de los estudiosos que permite aportar mucha luz, igual que permite aportar mucha luz la física orgánica, la química orgánica, pero no existe la química orgánica, existen los cuerpos vivos, ¿no? O sea, estos son lo que se llama reducciones analíticas, ¿no?
Sin embargo, como digamos en este párrafo, como elemento rector de la vida, la filosofía adquiere una dignidad muy superior a cualquier otra área de conocimiento, ¿no? Puesto que puede llevarte al extremo de entregar la vida, no por creencias en el funcionamiento de los astros o sino en cómo debe ser regida tu vida, ¿no? Y,
bueno, sí, sí. Aristóteles dijo que no lo aceptó. O sea, era que Aristóteles salió corriendo de Atenas para evitar que los atenienses pecaran contra la filosofía en su cuerpo.
Bueno, va. Continúo, ¿eh? 4.4. El carácter universal y total del saber filosófico explica por qué es difícil decidir si su estudio es útil o impertinente para un economista.
Perdonad, me acaban de avisar de que terminará la reunión teóricamente en 10 minutos. No sé si al final nos permitirán quedarnos o no, pero en todo caso sabed que existe esa posibilidad. Otras veces me han dicho que nos quedamos sin tiempo, pero me han permitido mantener la sesión.
Vale.
Volveríamos a abrir y ya está.
Volverías a abrir, vale. Esto.
Vale.
¿Nos tienes que volver a mandarle el enlace o sería este mismo?
Podemos intentarlo con el mismo y si no fuera bien os mando otro.
Vale, gracias. Vale.
Llegado el momento, compramos un Zoom.
Si no, claro.
A ver, solo ha sido porque ha habido un malentendido con Carlos. Yo hubiera tenido que responsabilizarme de que para hoy pudiera entrar en su cuenta, pero no hay problema, es decir, él sigue pudiendo entrar.
Vale. Venga,
allí, en Filipinas, son las 3 de la madrugada ahora.
Uh-huh. Si hubiera algún problema, yo tengo el Meet sin límite de tiempo, entonces podría enviaros a vuestros correos un enlace, yo lo abro, el enlace, y el mío...
Otra opción.
Vale. Yo lo puedo hacer.
Vale, tenemos opciones. Pues. Bueno, continúo. El carácter universal y total del saber filosófico explica por qué es difícil decidir si su estudio es útil o impertinente para un economista, para un sociólogo en general. De una ocupación intelectual de naturaleza tan general, puede, en efecto, el estudioso de ciencias sociales esperar dos cosas. Que trate de problemas teóricos muy generales y, por tanto, básicos a toda ciencia, y que trate de problemas prácticos, morales, también fundamentales, y estos últimos, la orientación en los ideales y en las aspiraciones, son de gran importancia en ciencias que tienen por objeto la sociedad humana. Pero, por otra parte, como el estudio filosófico es de suma generalidad, no puede, en cambio, esperarse de él una ayuda inmediata y directa en la tarea científica. En este doble aspecto del asunto arraiga la vacilación que puede sentir la persona dedicada a las ciencias sociales ante la pregunta: ¿debo o no debo leer filosofía? En todo caso, por lo que hace a nuestra aproximación al concepto de filosofía, puede sin duda mantenerse este resultado. La filosofía es un saber o una investigación de carácter sumamente general y total, tan total que compromete y domina también la vida moral del que la profesa. Ese criterio basta para distinguir la filosofía de las ciencias particulares, todas ellas definidas por un objetivo o por un modo de consideración del mundo, por un objeto formal, limitado. No serviría, en cambio, sin más, para distinguirla de la religión, pues también la religión es un saber de ultimidades y un saber total que domina moral, del que domina la moral. Pero la distinción entre filosofía y religión, una distinción elemental, por lo menos, no es en principio demasiado difícil. La religión tiene en la fe y en la tradición su soporte y su vehículo. La filosofía, por el contrario, se basa en el pensamiento racional y crítico, y se transmite por enseñanza de datos y problemas más que por adhesión de quien aprende a las ideas de quien enseña. Esa adhesión puede producirse, pero no es el objetivo capital de la enseñanza filosófica. Aprender filosofía es, sobre todo, aprender a filosofar y enseñarla, enseñar a filosofar. Punto 6. La ultimidad, la generalidad, la totalidad del saber filosófico dan lugar a un tipo de conducta intelectual distinto del de las ciencias. Esto está prácticamente aceptado por todos los filósofos. En cambio, hay, entre las diversas escuelas filosóficas, discrepancias notables a la hora de precisar más la naturaleza de esa peculiaridad de la filosofía. Cuando se contemplan esas discrepancias, no se puede evitar la preocupación siguiente. ¿No recubrirá la palabra filosofía actividades intelectuales diversas? Como la voz filosofía tiene una tradición de más de 20 siglos, puede, en efecto, haber ocurrido algo semejante. Puede, por ejemplo, darse que en el curso de la historia haya cambiado el concepto de filosofía y que en un mismo siglo existan diversas concepciones de la misma. Todo producto de la historia debe ser considerado históricamente. La filosofía no puede hacer excepción.
Esto es una declaración de historicismo, ¿eh?
Perdón. Todo producto de la historia debe ser considerado históricamente. La filosofía no puede hacer excepción. Sobre todo si se considera la ya aludida discrepancia turbadora entre los mismos filósofos acerca del concepto de la disciplina que cultivan. Lección segunda.
Es curioso porque sobre eso que decías, Cristán, y que habéis destacado del filosofar o del filósofo como alguien que se atiene hasta las últimas consecuencias a su pensamiento, ¿no? A su razón. He recordado que Gersen, ese ruso de la época de Marx, que también había leído a Hegel, tiene en unas cartas muy interesantes sobre el estudio de la naturaleza una parte donde habla precisamente de la filosofía griega y los compara con los físicos y con los naturalistas contemporáneos del siglo XIX, y también dice que existe esta diferencia entre la relación que tienen los naturalistas con su propio saber, mucho más, él ya los llama los cínicos, un cinismo físico o cinismo en la ciencia en relación con la importancia que tenía para la filosofía griega o para la filosofía y la ciencia griegas sus interpretaciones sobre la realidad. No sé si queréis que os lo lea, pero va bastante en la línea de Sacristán. ¿Sí? Dice, viene de una reflexión más larga y dice, en el fondo a los naturalistas les tiene sin cuidado si los cuerpos se componen verdaderamente o no de partículas en extremo indivisibles, imperceptibles, pero dotadas de ciertas propiedades, volumen y peso, y que las suponen por pura comodidad. Con esta admisión tan indolente, ellos mismos echan por tierra su teoría. Son los culpables de que en el pasado la filosofía atacara al atomismo con feroz ensañamiento. Lo veía bajo el aspecto miserable con que era expuesto en la introducción de los cursos de física y de química. Los atomistas de la antigüedad no bromeaban en absoluto con los átomos. Partiendo de un punto de vista unilateral, pero necesario en el desarrollo general, llegaron armónica y consecuentemente al atomismo. Opusieron el átomo a la concepción eleática que disolvía en abstracciones todo lo existente. Veían en los átomos la concentración universal de la materia, su individualización e infinita, la existencia para sí, por así decirlo, de cada punto. Este es uno de los aspectos más acertados y esenciales de la comprensión de la naturaleza. Su idea encierra necesariamente la noción de esta divisibilidad de la materia y de esta homogeneidad de cada una de las partes, igualmente que la noción de continuidad y de su unidad. Bueno, sigue un poco más y luego dice: los físicos reconocen a la primera palabra que su teoría quizás sea un absurdo, pero un absurdo que facilita la comprensión. Pero, ¿por qué traicionan a los átomos y admiten que la materia puede no estar compuesta de átomos? Por eso, por ese magnífico sentimiento de pereza e indiferencia con que aceptan cualquier hipótesis. Hablando con franqueza, se puede llamar a esto cinismo en la ciencia. Bueno, me ha recordado lo que decía Sacristán, esa desvinculación de saber científico y de filosofía o de interpretación de la realidad que se da en la modernidad y que en los filósofos griegos o en el nacimiento de la filosofía no existiría. Igual sobraba el comentario, pero me ha parecido...
Pero la ciencia sí que es una construcción intelectual activa. Uh-huh. En eso sí que estaría de acuerdo, Sacristán. Es decir, los filósofos eleáticos pensaban que sus opiniones, todas, les llegaban pasivamente. Incluso el pensamiento sobre la existencia de átomos o el pensamiento sobre cosas que no se ven. Incluso las demostraciones son ingeniosísimas. Bueno, es lo mismo, dejo. Pero sí que es cierto que la ciencia es un construir hipótesis. Y esa es una actividad
¿Seguimos? ¿Sí? Venga. Lección segunda. El origen histórico de la filosofía. Un saber o un cuadro de problemas muy general, de nivel distinto del de las ciencias, referente a la naturaleza y al hombre. Tal ha sido la caracterización de la filosofía obtenida en la lección anterior. Pero un saber o doctrina de esas características lo ha habido y lo hay en todas las culturas primitivas, sin que se le dé en ellas el nombre de filosofía. Pero ocurre que las doctrinas de las antiguas culturas o de las culturas primitivas que abarcan los temas naturales y morales de la filosofía son parte de la religión de esos pueblos. Constituyen su mitología. Son interpretaciones de la realidad mediante la personificación de fuerzas naturales o sociales. Este es un rasgo general del mito. Y mediante la intervención de dichas entidades. En la mayoría de las culturas arcaicas, esa interpretación mítica del mundo no ha cedido nunca su lugar a la filosofía. Por lo que hace a la tradición de la cultura europea, dos de sus tres fuentes más antiguas, la egipcia y la mesopotámica, han aportado los primeros rudimentos de la ciencia y de la religión. La filosofía es la aportación original de los griegos. En Grecia, en efecto, ha ocurrido que la cultura no se ha eternizado en las formas arcaicas. El mundo cultural egipcio o el de cada uno de los estados mesopotámicos y del Oriente Próximo, sumerios, babilonios, asirios, neobabilonios, etc., ha sucumbido a catástrofes definitivas, a invasiones extranjeras, antes de haberse transformado sustancialmente. Aparte, naturalmente, de las transformaciones culturales que esos pueblos superan antes de entrar en la historia. El pueblo griego ha sido mucho más susceptible de cambio. Mientras en Egipto se acumulan las dinastías de faraones y en Oriente las de reyes, Grecia ha recorrido, en una evolución histórica de 1000 años escasos, menos de una tercera parte de la historia del Egipto antiguo, los estadios monárquico, aristocrático y democrático en su forma estatal y grandes modificaciones culturales.
Bueno, a mí me parece que en este párrafo hay dos ideas que no recalcan mucho, pero una, si la filosofía es interpretación, es un ex post a la experiencia. O sea, vivimos, experienciamos y aparece la filosofía. Uh-huh. Y segundo, si la filosofía surge en Grecia, es porque la historicidad genera experiencia rápida de cambio. Se podría añadir, pero estas dos ideas me parecen muy buenas.
Se deduce, o sea, claramente, sí.
O sea, es un ex post la filosofía, ligada a la experiencia de vida, dentro de mundos concretos. Y la filosofía surge en un mundo que es capaz de tener conciencia de cambio rápido, ¿eh? De hecho, la afirmación está que a mí, yo pongo la mano en el fuego. Otros dirían, ¿qué ¿Qué eurocentrista eres? La filosofía nace en Grecia, que ni siquiera tiene por qué ser considerado Europa, es el Mediterráneo. La filosofía nace en Grecia. No hay en otros sitios. Igual que la tragedia. Tienes cerrado el micrófono, María Ángeles. Igual que la tragedia nace en Atenas. No existe tragedia en ninguna otra polis griega.
Hay autores que cuando hablan del nacimiento de la filosofía dentro de los presocráticos, realmente cuando dicen cuál es el centro de interés, empiezan a buscar la fisis, el arqué, y entonces algunos, por ejemplo, Hiedó, que es bastante fiel a lo que estoy leyendo de Sacristán, él dice que no, que precisamente lo primero que busca un filósofo, el por qué aparece la filosofía es porque aparece la búsqueda del principio social, el arcón. No es el arqué, es el arcón. O sea, primero es el arcón, la organización social, la ley que hay que fija, la organización de la ciudad, y a partir de la organización social, porque es una necesidad de organización social en esas polis, es una necesidad social, porque están apartadas ya de las metrópolis y porque necesitan justificar sus formas de vivir y se autoorganizan ellos. Y luego dice, una vez han creado el arcón, es cuando aparece la búsqueda del arqué. Entonces sí, vamos a mirar ahora la naturaleza, ¿no? La ciencia, lo que ellos decían la fisis. Pero primero es el arcón, la organización social. Entonces pues, sí que nace ahí la filosofía porque es una
derivación. Parece ser que últimamente los estudiosos en griego de esto lo mantienen. Pero es que ya lo había dicho uno de los nuestros. ¿Cómo se llamaba Farrington? Farrington decía que llegamos a pensar que los astros son piedras y no dioses porque hemos descubierto por experiencia social que dominamos la polis nosotros y que no hay dioses que dominen nuestras vidas porque la polis... Entonces ahí ya tenemos que la primera... Las interpretaciones de la naturaleza dependen de las experiencias sociales. Unas polis en las cuales los ciudadanos se dan cuenta de que ellos gobiernan la polis y que no hay dioses, cuando miran las estrellas, ven piedras y no dioses. Uno de los nuestros, muy viejo, lo ha dicho, Benjamin Farrington. O sea, las visiones de la naturaleza son proyecciones a partir de la experiencia de vida que nos hace libres. Una experiencia de vida que nos hace libres nos permite pensar la naturaleza libremente, no con dioses, sino imaginar. Y si aquí no hay dioses, allí tampoco. Serán piedras, o será agua, o será aire, o será no sé qué. Pero bueno, sí, sí.
Luego hay otra curiosidad, esta la utiliza el Carl Sagan en Cosmos, es muy bonita, es el cómo llaman a la Vía Láctea un pueblo del Kalahari, los Qum. Los Qum, que dicen que ellos no lo explican, el cielo no lo explican o el cosmos no lo explican a través de un dios ni de una fuerza sobrenatural, sino que lo que hacen es una relación con un sentido bastante lógico, ¿no? ¿Qué es la Vía Láctea? La espina dorsal del cielo. Si el ser humano tiene una espina dorsal que le aguanta y le estructura, pues para ellos esa Vía Láctea tendría la misma función. Es lo que aguanta el cielo para que no se caiga, ¿no? O sea, no tienen ninguna connotación mitológica, sino que es una relación o una asociación con lo que él ve de... Y es graciosa también como un modelo de explicación, ¿no? Más...
¿Continuamos? Sí, sí. Uno de esos grandes cambios ha tenido lugar entre los siglos VII, VII y V antes de nuestra era. Revoluciones, nuevas constituciones políticas, Dracón y Solón son de esta época. Conmociones, en fin, de todo tipo, han terminado por implantar en parte de Grecia una nueva vida común, la democracia griega. En esos mismos siglos ha nacido la filosofía. Nada puede indicar mejor la esencial diferencia existente entre la filosofía griega y el pensamiento mítico arcaico que el hecho de que aquella se presente en su origen como una crítica de la concepción mítica del mundo. Los primeros filósofos Tales, Anaximandro, Anaxímenes, Heráclito, Genófanes, tienen en común, entre otras cosas, su ruptura con la explicación mítica del mundo. Si en los poemas homéricos se dice que el océano o la diosa marina Tetis es el origen de la vida, la Ilíada, Tales dirá que la sustancia y origen de todas las cosas es el agua. El agua como elemento físico, no como sujeto personificado mítico. El mito, griego o no, es probablemente el origen de esa idea de Tales, pero el significado que él le da conlleva propiamente una ruptura con el mito. Al terminar con la concepción de un elemento físico, el agua, como persona, diosa o divinidad, y considerarla como mero factor natural capaz de explicar el mundo, Tales ha roto con la cultura mítica y ha inaugurado el modo de pensar científico en cosmología. Cada uno de los primeros filósofos ha realizado a su manera esa ruptura con la tradición, aunque ésta les inspira materialmente, llegando a una crítica abierta de la misma. En Tales es principalmente la cosmología mítica el objeto de la crítica. Tales se ha propuesto dar las medidas del Sol y de la Luna, comportamiento poco piadoso con dichas divinidades. Ha sostenido la tesis de que el cielo es un sistema de esferas y ha afirmado que los astros son materia, térrea, ígnea, etc. Anaximandro ha enseñado que el Sol es un astro no menor que la Tierra y que se halla en estado ígneo. Anaxímenes ha negado que el arco iris era una señal divina, enseñando que lo producen los rayos del Sol en combinación con el aire. Genófanes ha criticado principalmente la religión tradicional. Si los bueyes y caballos y leones tuvieron manos o pudieron pintar con ellas, o pudieran pintar con ellas y hacer obras como los hombres, los caballos pintarían dioses caballunos, los bueyes dioses bovinos. Lo mismo ha hecho Heráclito. Y adoran las imágenes de los dioses sin saber lo que han sido dioses y héroes. La filosofía ha nacido en la crisis y de la crisis de la cultura griega arcaica, de la crisis de las antiguas creencias e ideas del pueblo griego. Como actividad espiritual, fue pues, en su origen, un intento de suplantar toda la visión del mundo tradicional y recibida, sustituyéndola por otra lograda mediante el propio pensamiento, mediante la razón independiente. Lección tercera. Sistemática de la filosofía. 1. Los temas de los primeros filósofos. Queda visto en la lección anterior que la filosofía nació con la pretensión de suplantar la totalidad de la sabiduría mitológica tradicional. Así, por cierto, se manifiesta en la filosofía, desde su nacimiento, el rasgo de generalidad y totalidad que se descubre en el uso actual y vulgar de términos como filosofía, filosófico, filosóficamente, etc. Los primeros filósofos han buscado esa totalidad de saber tratando de todo, de cosmología, de religión, de moral, de política. Es frecuente, desde Hegel, considerar que los primeros filósofos griegos se ocuparon solo de cosmología, de filosofía de la naturaleza. Hegel, aplicando brillantemente, pero con precipitación, su concepción dialéctica del espíritu, piensa que la razón filosófica se orientó primero al estudio de la naturaleza. Primeros filósofos llamados ya por Aristóteles fisiologoi, físicos, en los siglos VII y VI antes de nuestra era, luego al estudio del hombre, los sofistas, Sócrates, en el siglo V antes de nuestra era, y por último a la síntesis de ambos temas, al estudio del hombre y el cosmos, del hombre en el cosmos. Grandes escuelas atenienses de Platón y Aristóteles en los siglos V al III antes de nuestra era. Como muchas opiniones de Hegel sobre la historia, esta es brillante, lo que explica su éxito, y parcialmente verdadera. Es verdad que los primeros filósofos han estudiado especialmente la naturaleza, pero sería en cambio errónea la afirmación de que hayan sido exclusivamente cosmólogos. El doxógrafo Diógenes Laercio dice de Tales de Mileto que, además de la teoría política, cultivó la física. Heráclito abunda en doctrinas morales y políticas, y del propio Demócrito, el más importante cosmólogo griego, se nos han conservado muchos más fragmentos morales y políticos que de física. Por otra parte, en el terreno de la ciencia natural, los primeros filósofos han cultivado la astronomía, tema ineludible para su crítica de la religión mítica. La matemática. Todavía hoy estudiamos teoremas que llevan nombres de antiguos filósofos griegos, teorema de Tales, teorema de Pitágoras, y hasta la biología. Anaximandro parece haber esbozado una curiosa teoría evolucionista. Puede pues decirse que, por circunstancias derivadas de su situación en la historia de la cultura griega, los primeros filósofos han realizado el ideal de saber general propio de la filosofía mediante el cultivo acumulativo de todos los temas accesibles al estudio humano. 2. El origen de la ciencia europea. Es patente que entre esos temas hay muchos que hoy se consideran propios de las ciencias especiales y no de la filosofía. La geometría, por ejemplo, o la astronomía. En efecto, los primeros filósofos han sido los creadores de la ciencia europea. Los primeros filósofos han sido los primeros científicos. Nacimiento de la filosofía y nacimiento de la ciencia significa en nuestra cultura lo mismo. La única excepción segura a esa afirmación, está constituida por la medicina. Los griegos han empezado seguramente a cultivar una medicina científica liberada del mito, basada en la experiencia y en la razón, y básicamente despojada de magia, ya antes de que floreciera Tales de Mileto. Hay otra discutible excepción, la ciencia política, si se considera que Dracón y Solón hayan sido, sobre todo el último con su gran poema político, sus fundadores en Grecia. Pero Solón es contemporáneo de los primeros filósofos y pertenece sustancialmente al mismo momento y movimiento cultural. Los griegos no han sido muy originales en los comienzos de la ciencia, o, al menos, ellos mismos no creían serlo, o repetían que sus primeros científicos, los primeros filósofos, habían aprendido la geometría, o la astronomía, o la aritmética, etcétera, de los países orientales, especialmente de Egipto. Es posible que así haya sido, por la sencilla razón de que cuando los griegos se asentaron definitivamente en la Hélade y entraron en la historia, en torno a los siglos X y IX antes de nuestra era, egipcios y mesopotamios llevaban ya milenios de vida sedentaria, lo que les había permitido acumular más experiencia sobre el mundo. Pero los griegos han mostrado otro tipo de originalidad. Aun suponiendo que hayan recogido de los egipcios y mesopotamios los conocimientos elementales de las ciencias, los han recogido en estado bruto, como mera experiencia, y los han transformado en ciencia. Entre los egipcios, la geometría, por ejemplo, ha sido siempre geometría agrimensura, pegada totalmente a la práctica cotidiana del agrimensor. La astronomía ha sido siempre para los babilonios, antiguos maestros de ella para todo el mundo mediterráneo, astrología, técnica para hacer horóscopos, acumulación de catálogos de estrellas. Los griegos han intentado desde el principio hacer teoría, sistematizar los conocimientos como tales conocimientos, ayudando con la razón a la experiencia. Demostrando, por ejemplo, en matemáticas, cosas que jamás parecen haber hecho los egipcios, cuya matemática sería intuitiva. Ahora bien, el conocimiento humano puede progresar por mera acumulación, por ordenación lógica de los datos, en teorías racionales que permitan abarcarlos todos, ver si hay alguna contradicción con los demás e intentar corregirlo, etc. Solo en este caso, en el caso, esto es, de una ciencia que puede criticarse a sí misma, es el progreso propiamente científico. Pues bien, esto es también creación griega. Puede, por tanto, decirse que aunque hayan tomado conocimientos de otros pueblos, los griegos han creado la ciencia. Más concretamente, la han creado los primeros filósofos griegos, Tales, la geometría, la astronomía, Anaximandro, la astronomía, la biología, Pitágoras, matemáticas en general, y entre todos ellos la física. La ciencia que han creado lo era ya esencialmente en sentido moderno, es decir, capaz de progreso, lo cual hace sospechar que no tardarían las ciencias en ser inabarcables por un solo hombre, en independizarse del filósofo y de la filosofía. Así ha ocurrido, efectivamente, en el curso de pocos siglos. Platón y Aristóteles se encuentran en la línea divisoria de la filosofía y las ciencias. Platón se interesa todavía mucho por la matemática, pero empieza ya a verse rebasado por los grandes matemáticos puros, especialistas de la época, Eudoxo, Teeteto. Todavía es un cosmólogo, físico y astrónomo, pero su cosmología es ya un callejón sin salida, demasiado exclusivamente teórico, sin suficiente experiencia científico-natural. Su astronomía, especialmente, es pobrísima comparada con la que poco después desarrollarán astrónomos ya especializados, no filósofos. Aristóteles ha cultivado también la física, la psicología, la biología, la política, la economía. En biología, Aristóteles es, por ejemplo, el definitivo y genial creador de la zoología y un discípulo suyo, Teofrasto, lo es de la botánica. Pero Aristóteles y sus discípulos no alcanzan ya, en cambio, la matemática. Esta, la primera ciencia de gran desarrollo en Grecia después de la medicina, se ha escapado ya plenamente de manos de los filósofos en tiempos de Aristóteles. 3. El nuevo concepto de filosofía. Aristóteles es todavía, en biología, un gran científico y sigue opinando que la filosofía trata de todo. Para él, la filosofía se divide en tres grandes clases de ciencias teóricas: las físicas, o de la cualidad natural, las matemáticas, o de la cantidad, y la teología, y varias otras ciencias prácticas: la moral, la política, la economía, la teoría del arte y la literatura. Este gran investigador, seguramente el más grande entre los filósofos griegos, ha intentado aún llevar adelante esa gran enciclopedia, pero ya hemos dicho que en algunos casos, la matemática por ejemplo, su obra es prácticamente nula. Ahora bien, en el momento en que así se resquebraja la primera universalidad de la filosofía, Aristóteles ha creado otra unidad y universalidad para la misma. Entre los escritos legados por Aristóteles se encuentra, en efecto, además de obras correspondientes a todas las ciencias citadas, otras dos colecciones de ensayos. Una, el llamado Organón, se ocupa de lo que hoy llamamos lógica. La otra se compone de ensayos que tratan un tema llamado por Aristóteles filosofía primera, y que más tarde ha sido llamado metafísica u ontología. Tanto el Organón como la metafísica de Aristóteles presentan nuevos tipos de saber unitario y general. La lógica es general en el sentido de necesaria o implícita en cualquier saber. La lógica se ocupa, en efecto, de la estructura, forma u organización de todo conocimiento. La metafísica es también un saber general. Se interesa por estudiar la idea misma de ser en general, el ente en tanto que ente, según la expresión aristotélica, con independencia de lo que cada ente sea concretamente en cada caso. La metafísica aspira a conocer las cosas o entes en tanto que cosas o entes nada más, no en tanto que plantas o animales o minerales. Está claro que un tal programa es también de validez general, universal. Salta incluso a la vista que esta generalidad de la metafísica lo es más propiamente que la de la lógica, pues la generalidad de la lógica se refiere a las cosas a través del pensamiento. Su generalidad es la del conocimiento, no directamente la del mundo o el ser. Mientras que la metafísica aspira a tratar universalmente el ser mismo.
Una cosa, el término ciencia que, bueno, Aristóteles lo usa, episteme, pero no es lo mismo la ciencia física o lo de matemáticas que pueda saber Aristóteles, que no es la misma aproximación que la que Aristóteles realiza hacia la política o el ethos. Porque lo que él estudie de los animales se puede referir a toda especie animal. Lo que él sepa de matemática es un saber general. Se parece más a la lógica, mientras que lo que él dice del ser humano, de la polis, habla de totalidades, de la totalidad de la polis. O sea, el término episteme, que es ciencia, que usa Aristóteles, también, como él dice, el saber se dice de muchas maneras. Esa también es otra frase de Aristóteles. Pero es ambiguo, o sea, abarca cosas que hoy en día, aproximaciones a realidades que hoy en día consideraríamos científicas y aproximaciones a realidades que hoy consideraríamos totalizadoras y, por lo tanto, no científicas. Bueno, los politólogos dirían que la política es una ciencia, pero no es... A ver, Aristóteles puede plantearse cuál es la vida buena, o sea, cuál es la vida virtuosa, por decirlo de forma chocante, ¿no? ¿Cuál es la mejor vida, la vida perfecta? Y está hablando de la polis. Cuando habla de matemáticas y de zoología, no está diciendo cuál es el animal perfecto. Vemos aproximaciones distintas bajo el término episteme dentro de Aristóteles. Por ejemplo, para Aristóteles el régimen mixto es el bueno, es el óptimo para la... que no es la democracia ni la monarquía ni la tiranía, sino que hay un régimen bueno y además hay un saber vivir bueno. Entonces, pero él no se y a eso le llama episteme, saberes. Es más complicado, porque luego, cuando habla de letos, hay una reflexión sobre letos que hay ciencias éticas que tienen la dianoética. Pero bueno, vamos, y eso todavía lo complicaría más y los haría más separados. Cuando habla de la polis, cuando habla de letos, que es cómo se debe vivir, hay formas mejores y peores de vida, mientras que cuando habla de zoología, no hay animales mejores y peores. Entonces vemos que bajo el término episteme, en Aristóteles, hay cosas distintas. Y que al hablar del ser humano, se mete en hacer consideraciones de totalidades, cómo se vive en la totalidad de la polis bien, cuál es la buena vida, cuál es el buen vivir, mientras que cuando hace zoología, pues, bueno, dirá lo que sea. Pero los animales tienen, los perros tienen cuatro patas, o mami, bueno, lo que sea, ¿no? Y hace generalidad. Y entonces la palabra episteme ahí tiene, como la ciencia, se traduce como ciencia, pero tiene distintos... Es ambivalente, ¿no?
Otra... Termina, perdón.
No, ya está.
Iba a comentar que leyendo un libro de Ilienkov sobre lógica dialéctica, en el que comienza hablando también del objeto de la lógica y hace un pequeño análisis histórico, Ilienkov dice que el término lógica como tal lo inventan los estoicos, que cogen del logos aristotélico lo que a ellos les interesa, que es pues, la reflexión sobre el pensamiento, ¿no? Y que lo sacan del órganon de Aristóteles. O sea, que digamos que siguen ese camino iniciado por los griegos y que luego, en la Edad Media, la escolástica transformará de órganon a un instrumento para dialogar o disputar verbalmente y en un medio de interpretación de las Sagradas Escrituras. Entonces, podemos ver que también en lo que hace a la noción de lógica y a lo que se entiende por lógica en la antigua Grecia, en Roma y luego en la Edad Media, también cambia en relación con los debates o con la realidad política, podríamos decir.
Una pregunta. Entonces, no lo sé, para Ilienkov, Aristóteles usa solamente el término analíticos y no lógica.
Sí, exacto. O sea, la palabra... para Aristóteles, lo que hace Aristóteles es, en el órgano, diríamos, no se conceptualiza con la palabra lógica.
Vale.
Y también dice, el órgano trata de más cosas de las que luego los estoicos llaman lógica. Los estoicos cogen una parte de lo que reflexiona Aristóteles en el órgano y relacionado sobre el conocimiento y lo llaman lógica.
¿Y de dónde y los estoicos de dónde tomarían la palabra?
No. De logos.
De logos.
De razón. Vale.
Eso, a ver, a mí me gusta, pero eso es... entonces, el logos... A ver, el logos es un platónico. O neoplatónico. O como... Yo no me atrevo a decir más que como mínimo de ese famoso... Que nunca me acuerdo. Ese judío neoplatónico alejandrino. Ahora no me acuerdo. que dice que el logos es la capacidad creadora de Yahvé. Es el verbo, o sea, ¿qué coño que dices? Te está contando que somos praxis. Si quitamos a Dios, somos praxis. El logos es la fuerza productiva, o sea, es el pensamiento práxico. Pero eso tendría una matriz neoplatónica. ¿Cómo se llama, hombre, este filósofo? ¿De dónde lo toma? ¿De dónde lo toma el Evangelio de San Juan? En el principio es la palabra, es el logos. Bueno, vale. Pues está bien. Bueno, esto son dudas, ¿eh? Todo queda abierto en dudas. Pero es interesante. Lógica no viene de Aristóteles, es analíticos. Y luego, vale, está bien.
Por cierto, de aquí 2 minutos se volverá a apagar el sistema, ¿de acuerdo? Lo vuelvo a encender por última vez y hacemos 40 minutitos más.
Vale, sí.
Seguimos.
De acuerdo. Vale.
En todo caso, con esas dos disciplinas, la filosofía contaba con una nueva forma de universalidad y totalidad. Frente a la mera universalidad por acumulación de ciencias, la búsqueda de un saber total, por más universal el mismo que el de la suma de todas las ciencias, y diverso esencialmente del de estas, la lógica es más general que en cualquier ciencia, porque todas necesitan de ella. La metafísica es más general que cualquier ciencia, porque si consigue hablar del ser en general, está claro que lo que diga será fundamental para el estudio de tal o cual ciencia concreta y del conjunto de todas ellas.
Pero, por ejemplo, ahí es donde dice que el ser se dice de muchas maneras. Esto es magnífico. Pero ¿qué tiene que ver con lo que llamamos ciencia? O sea, el episteme, por lo tanto, que el ser se diga de muchas maneras es una frase metafísica de Aristóteles. Bien. Pero siendo muy rica en lo que nos quiere decir, no tiene nada que ver con las aproximaciones que nosotros llamamos ciencia hoy en día, ¿eh? Por ejemplo, y dentro del libro de la metafísica está el libro de las causas, dos libros sobre las causas. La metafísica, es que además la metafísica es un libro que se compuso por la confusión de libros. Que son heterogéneos y vienen detrás y se llaman así porque fueron puestos detrás del libro de la física en el orden creado por Andrónico de Rodas. O sea, Andrónico de Rodas crea un orden de la obra de Aristóteles. Y entonces dice, el primero está, aquí viene la física y después un grupo de manuscritos dice, lo que vino lo pone detrás juntos, es la metafísica. Hay dos libros, bueno, hay libros maravillosos. El primero, en el que empieza diciéndonos, necesitamos por naturaleza, la primera frase, el ser humano por naturaleza necesita conocer. Tiene la necesidad de conocer, donde usa la palabra orexis, que es la necesidad física. ¿Eh? Así comienza, ¿eh? Filón. ¿Ya?
Sí.
Pues el primer, o sea, son muchos libros que no tienen relación entre ellos, los de la metafísica. Y el primero es sobre una caracterización del ser humano. Lo primero que dice, o sea, todos los hombres por naturaleza desean saber, en esta edición, o sea, estará en la pedantería, pero dice que es la de la Oxford. Pantes, anthropoi, pantes, ¿no? Todos los hombres, to eidenai, oregontai, physei. Oregontai es el verbo que viene de orexis. Y orexis es. Orexis es necesidad física. Necesidad física. Uno tiene orexis de comer, orexis sexual. O sea. Bueno, esto es una caracterización ontoantropológica. Necesitamos físicamente, por naturaleza, físei, por naturaleza, conocer. Hombre, esto es una... Pero, y luego, las causas. Hay dos libros sobre las causas, en las cuales se habla de la causa natural, causa... Están ahí. Causa formal, causa eficiente, causa final. Que dices, causa final, hasta que de repente piensas, ostras, pero si es el mejor análisis de la práctica humana que me pueden hacer, no seres como el arquero, o sea, ya habla del arquero, el ser humano se guía por fines, ingenia modelos de acción, los aplica sobre la materia, causa natural, la praxis es la causa eficiente, la causa formal es la dación de forma sobre la materia que tenemos en la cabeza y aplicamos, y la materia es informe. Bueno, entonces, todo esto está, por decir cosas que están en la metafísica, ¿no? La metafísica es un libro complejo, que tiene muchos manuscritos distintos, y unos te pueden gustar más, otros menos, otros te pueden dejar asombrado, y bueno, eso no sé. Es muy difícil llamarla a eso. Bueno, él le llama episteme. Entonces podemos ver que el episteme, ciencia para él, es conocimiento fuerte, pero no es lo que nosotros llamamos ciencia. Bueno, es que ya no más. Perdonad, ¿eh? ¿Sí? Porque me ha ido Lorena.
¿Seguimos?
Sí.
¿Seguimos? Vale. 4. La sistemática de la filosofía clásica. Los temas de la filosofía aristotélica han definido hasta finales del siglo XVIII el contenido de la filosofía, aunque algunos de ellos, la teoría del arte, por ejemplo, han sido escasamente cultivados por los filósofos. Llamando filosofía clásica la anterior a Kant, es decir, la antigua, la medieval y la moderna hasta el final del siglo XVIII, puede decirse que esa filosofía está definida por el temario aristotélico. La sistemática más célebre de la filosofía clásica es la de Christian Wolff y se articula casi siguiendo un catálogo de los escritos de Aristóteles. Bueno, no, aquí los tenéis, ¿no? No hace falta que los lean, y aquí tenéis el esquema. La lógica, el órganon, la filosofía teorética, la metafísica, la cosmología, psicología, teología y la filosofía práctica con la ética, la economía y la política. Bueno. Modernamente se ha añadido a ese temario de la filosofía clásica la filosofía de la historia, la estética y la teoría del arte, no precedentes en Aristóteles, etc. En ese cuadro, la ontología o metafísica sigue siendo, como en Aristóteles, el núcleo de la filosofía, las disciplinas que encarna aquella generalidad o universalidad que repetidamente se nos ha manifestado rasgo esencial del saber filosófico. 5. Los tipos de universalidad filosófica. El siglo XIX ha aportado dos grandes novedades al cuadro sistemático de la filosofía clásica. Novedades que afectan al mismo concepto de filosofía. Una de estas novedades, aportada con intenciones muy diversas por los discípulos del filósofo Kant, por una parte, y por la escuela positivista del filósofo Comte, por otra, consiste en reducir el temario de la filosofía a lo que podría llamarse una lógica ampliada. El estudio de la forma del conocimiento, lógico propiamente dicha. Esta es la actitud del kantismo. La actitud positivista va más lejos. Consiste en liquidar todo el temario de la filosofía. Considerar que esta no tiene objeto verdadero, que las ciencias agotan todos los temas estudiados y que, por tanto, hay que esperar el final de la filosofía. La otra novedad es también radical e interesante. Consistió en proponer que el tipo de universalidad o generalidad característico de la filosofía se obtuviera no por medio de una disciplina anterior a las ciencias y que estudia el ser en general y como tal, la ontología clásica, sino por medio de las ciencias mismas como resultado de ellas. Según esta concepción, cientificismo, Spencer y otras escuelas, la filosofía sería un saber general por generalización, no por acumulación, de los resultados de las ciencias, dando así el cuadro más amplio del saber humano en cada época. Esto puede, bueno, habéis visto que hay unas líneas ahí repetidas. Esto puede realizarse o bien coincidiendo la filosofía como una disciplina por sí misma, especie de ciencia de todas las... Perdón, esto puede realizarse o bien concibiendo concibiendo la filosofía como una disciplina por sí misma, especie de ciencia de todas las ciencias, o bien considerando que las ciencias pueden reflexionar sobre sus últimos resultados y sus últimas perspectivas en cada época. Comparar en cada época y comparar por sí mismas, gracias a la comunicación entre ellas, aquel horizonte con el de las demás ciencias. En este último caso, habría más que una filosofía independiente, un filosofar desde las ciencias. El mismo científico sería el encargado de filosofar. Ejemplos de esta filosofía de científico ha habido ya en el siglo XX. Einstein, por ejemplo, o Max Planck, físicos teóricos que han escrito sobre la realidad física, han hecho pues cosmología, y no solo física en sentido estricto, y hasta sobre materias morales y políticas.
En todo, aquí queda excluido de como objeto de la filosofía la experiencia práctica, la experiencia de vida, porque solamente la filosofía en estas escuelas solamente es un saber segundo sobre las ciencias, pero la praxis humana es mucho más que la praxis científica. El vivir, o sea, por decirlo en términos que hasta un existencialista podría asumir, ¿no? O el vivir no es, la experiencia de la vida no es reflexionable, no es interesante reflexionar sobre la experiencia de vida, o la praxis humana, la actividad que generamos para cambiar cosas, que si es una actividad para cambiar cosas, es una actividad nueva y no puede ser objeto de la ciencia. Pero como experiencia, o sea, luego puede ser estudiada por un historiador, y se hizo tal cosa, como ciencia, pero como experiencia.
No haría falta porque ya te estudia la biología, ya te dice cómo eres.
Bueno, claro, si lo reducimos claro, entonces, si adoptamos el modelo naturalista, está claro. O como decía el mecanicista ilustrado, dígame usted lo que ha comido por la mañana y le diré lo que va a hacer usted por la tarde, porque somos reacciones químicas, claro,
pero esto, ahí estaría reducida la experiencia humana.
Entonces queda todo convertido, entonces sí que puede ser todo científicamente estudiado, pero entonces somos reacciones, porque somos reacciones químicas, por ejemplo, o alguna cosa así.
Efectivamente. Vale. Sigo, ¿eh? Si se lanza una ojeada de conjunto al proceso histórico de la temática de la filosofía, se comprueba que los problemas tratados por ella pueden clasificarse así. Problemas metafísicos, problemas referentes al conocimiento, problemas referentes a la realidad física, problemas referentes al hombre.
Aquí él abre el esquema, ¿eh? En los problemas referentes al hombre cabría la praxis, cabría la experiencia, cabría, yo qué sé, la angustia, cabría...
Como sería un objetivo desmesurado al intentar estudiar en un único curso de Fundamentos de Filosofía toda esa enciclopedia histórica, nuestro programa tiene que practicar una selección. Desde cierto punto de vista, las materias filosóficas más interesantes para estudiantes de ciencias sociales son las del punto 4. Sin embargo, las de gran interés para el estudioso de ciencias sociales a consecuencia del gran desarrollo técnico de algunas de estas ciencias, la teoría económica, por ejemplo, las materias del punto 2 dan las armas para proceder científicamente en cualquier terreno y discuten además cuestiones referentes a la idea misma de ciencia. La metodología y la teoría del conocimiento deben, por ejemplo, informar sobre problemas tan candentes hoy como los siguientes. ¿Son las ciencias sociales verdaderas ciencias? ¿Se diferencian esencialmente de las de la naturaleza? Etcétera. Las materias del punto... Bueno, creo que debería decir dos, ¿no? No tres.
Sí.
¿No? Las del punto cuatro son, pues, las más interesantes para estudiosos de ciencias sociales. Constituyen, sin embargo, un temario demasiado amplio para un único curso. Nuestro programa se limita, después de esta introducción, al estudio de las cuestiones referentes al conocimiento. Bueno,
de hecho, en la filosofía de segundo de bachillerato, lo que hay sobre todo es una base epistemológica, es lo que se pretende enseñar, ¿no? Lo más interesante son todas las teorías epistemológicas, las que son antropológicas son son poquitas, ¿vale? Pesa más la epistemología que no cualquier otra cosa. Claro, pero si los egipcios en parte se sienten un poco encantados porque ellos pueden
Seguimos, ¿algún comentario? ¿Algún? ¿No? Vale. Seguimos, bueno, pues el siguiente, que es para leer el Manifiesto Comunista, ¿eh? Que es un texto del año 56, 1956-57.
En este segundo tema, parece que, bueno, pues es interesante, pero me parece como bastante elemental. Quizá no habría que detenerse excesivamente o en algún detalle que nos parezca, pero en general me parece bastante elemental y limitado, ¿no? No hace un análisis profundo, ni mucho menos, del manifiesto. Da unos elementos muy, muy primarios por encima, me parece, ¿no?
Sí.
Era un documento que se envió a la militancia del PSUC durante la clandestinidad. Por lo tanto, entiendo que tenía una función divulgativa.
Sí, parece para una escuela de formación básica, para una escuela de formación de cuadros de iniciación, sí.
Tal como dice Gerard, me parece muy lógico en ese momento en que lo hizo, lógicamente. Pero hoy día no sé si vale mucho la pena. Pero en todo caso, yo creo que no deberíamos entretenernos mucho en este tema. Creo que hay otro más importante que este apartado.
¿Pero lo leemos entonces o qué es lo que propones, Antonio?
Ya te la
oigo.
Ya que está, pero yo no sé si alguien considera que hay que leerlo, pues se lee.
Como queráis, como decidimos en asamblea.
Pues eso, que lo que sea. Sí, yo creo que con solo que haya alguien que diga que sí, pues se lee. Pero si no, pero pienso que.
Se te ha ido la voz.
A ver, yo sí lo leería. Yo sí.
Yo también.
Pues venga, vamos a ello, no perdamos tiempo.
Pues ya está hecho.
Yo sobre todo tenía unas objeciones muy gordas en la página 19.
Pues espera, pues no te precipites. Eso está,
y estamos en la 15. Sigue, venga.
Pues no te precipites.
Claro, incluso para discutir, lo que vaya apuntando Sacristán, creo que vale la pena leerlo, ¿no?
Vale. Bueno, venga, vamos, sí, Iván, vamos a ello.
Bueno, sí, vale.
Introducción. 1. El estudio. No es necesario leerlo. 2. Lecturas de introducción al marxismo. Lo voy a leer. Cuando se pretende estudiar el pensamiento marxista-leninista, se suele recurrir a la lectura de algún libro. Hay varios manuales de marxismo en castellano que pueden encontrarse fácilmente. Unos son de autores favorables al marxismo, Kusin, Politzer, otros antimarxistas, Better, Boshansky, Piatro. También pueden encontrarse estudios de cuestiones aisladas planteadas por el marxismo, en los que se da una división parecida. Autores marxistas como Althusser o Lefebvre. Tienes una cosa, tienes razón, Antonio. A mí me gusta más hacer la lectura de los textos extractándolos. Lo que pasa que esta vez yo decidí no hacer el extracto porque en los últimos seminarios habíamos tenido un poco la dinámica de leer todo el texto, ¿no? Pero es verdad, por ejemplo, esto que estoy leyendo ahora nos lo podríamos saltar, es verdad. Yo creo que para siguientes lecturas, los tramos que sean así muy, muy de esto, ¿no? Como dentro se pueden ir haciendo. Lo que pasa es que esta vez, salvo algunas cosas que he omitido, no lo he preparado para leer, para ir extractando las partes que son interesantes, ¿eh? Pero sí que es verdad que hay partes que se podrían. Pero bueno, vamos a ello, para no perder tiempo.
Sí, una cosa. Me parece muy gordo que llame antimarxistas a Fromm y a Calvez. Yves Calvez es. El padre Calvez es un jesuita que hace un estudio de Marx simpatizando con Marx. Es la mano derecha de Arrupe en los jesuitas, que era la teología de la liberación, y es el hombre de la teoría social del Vaticano II. Entonces, Yves Calvez no es un marxista, pero no es un marxista. Y Fromm, pues, a mí no me gusta Fromm, porque eso de hacer psicoanálisis y marxismo, pero coño, no me parece que Erich Fromm pueda ser considerado un antimarxista tampoco. Me parece excesivamente fleje o azote de herejes.
Sí, hay que fijarse en el año de escritura, en el tiempo de adhesión que lleva al marxismo él, incluso que diga al principio del texto, mira que dice estudiar el pensamiento marxista-leninista.
Marxista-leninista, esto es lo importante, bueno. sí. Y va a darnos una interpretación del manifiesto marxista-leninista.
Asimismo, el hombre, unos años después, él asimismo se hubiera dado náuseas, ¿no? Teniendo que escribir esto de pensamiento marxista-leninista, ¿no? Sí.
Bueno. Era un hombre. Sí, vale, adelante.
También puede encontrarse estudios de cuestiones aisladas planteadas por el marxismo, en los que se da una división parecida. Autores marxistas como Althusser o Lefebvre y antimarxistas, Fromm, Calvez. Y es fácil encontrar libros dedicados a problemas económicos dentro de la línea del marxismo como Dobb, Mandel, Bettelheim, Suisse y otros. Para iniciarse en el pensamiento marxista parece conveniente rechazar los escritos de autores antimarxistas, porque están hechos para luchar contra el movimiento obrero y tratan de minar la ideología revolucionaria, y también porque esas exposiciones son incoherentes y no comprenden el pensamiento marxista. Tratan de impedir el enlace de la teoría con la práctica en el espíritu del lector. Posteriormente, cuando se adelante en la comprensión del marxismo, acaso sea útil la lectura de algún antimarxista para ayudar a precisar las posiciones marxista y antimarxista en el frente ideológico. Pero el valor introductorio de los textos antimarxistas es nulo. Los estudios sobre aspectos particulares del marxismo o sobre temas de economía tampoco son lo mejor como introducción al marxismo. Corresponden a una fase más adelantada del estudio. Quedan los manuales escritos por marxistas. Podría creerse que alguno fuera adecuado para un plan de estudio elemental, que ha de ser precisamente una visión de conjunto, aunque se profundice poco de momento. Pero la solución del manual marxista tampoco es la más recomendable por las tres razones siguientes. Esto es interesante, que diga esto, que es interesante no estudiar el marxismo a través de manuales, ¿no?
Bueno, eso está muy bien.
Está muy bien. Y da tres razones, y lo justifica bien. Primero, los manuales existentes, incluso los escritos por marxistas, no tienen en cuenta que lo que ofrecen es una interpretación del marxismo. Porque en todo manual se prescinde de ciertas cosas, se recogen otras, se pone a estas en un orden que les da determinada importancia. Inevitablemente, el manual no es la reproducción del marxismo, sino una interpretación de ciertos aspectos del pensamiento marxista. Ahora bien, toda interpretación tiene problemas, porque una cosa y no otra. Y hay que atender, además, a nuevas realidades. Al hacer como si nada de esto existiera, los manuales ofrecen una versión dogmática del pensamiento marxista, que puede desalentar al lector. Este no recurre a ellos para aprender un credo, sino para encontrar un instrumento para la acción. Es interesante la paradoja en haber leído las líneas anteriores, los párrafos anteriores, pero que a continuación diga esto, ¿no? Marxismo-leninismo, no sé qué, antimarxistas, marxistas. No, bueno, en segundo lugar, estos manuales introducen en el marxismo clasificaciones y divisiones que no están justificadas por los clásicos. Estas clasificaciones y divisiones responden en realidad a los hábitos de pensamiento creados por la filosofía escolástica de la Edad Media. Toma tomate, ¿no? Entre ellas están, por ejemplo, la división entre materialismo dialéctico y superestructura. Estas divisiones, que tienden a poner las cosas más claras y separadas de lo que están en realidad, acaban por convertir al marxismo en una escolástica catequística. No sé cómo debía sentar esto en el 56-57 a la dirección del partido. No sé cómo lo debían ver, o si se enteraron, o si alguien lo revisó, no lo sé. Finalmente, tanto Marx como Engels consideraron muerta, acabada, a la filosofía, entendida como sistema de todos los conocimientos, que lo quiere explicar todo, contrapuesta al pensamiento científico. Ahora bien, Los manuales existentes son precisamente filosofía, en ese sentido, escolástico, extraño al marxismo. La esencia del marxismo es el análisis concreto, debería decir, de la situación concreta. Lenin.
Pero esto es estudiar los todos singulares. Eso no lo hace la ciencia. Las ciencias trocean los todos. Sí.
Por estas razones, parece desaconsejable utilizar los manuales para el estudio del marxismo, aunque se trate de un primer estudio introductorio elemental. Por otra parte, entre los escritos de los clásicos, hay por lo menos dos que pueden usarse como manuales, pues tienen las características que hacen del manual un instrumento útil para aprender a hacer o pensar algo. Son breves repasos de muchos temas. Estos dos textos clásicos son el Manifiesto Comunista y el Anti-Düring. Ni que sea como historia de los partidos comunistas ibéricos o del movimiento comunista, nosotros hemos seguido aprendiendo en el partido en el que estábamos de manuales.
Sí, sí, el CC.
Te consta, ¿verdad, Joaquín?
Sí.
Y el PSUV, el PCC
y el PSUV también. Vale, sí.
De los manuales soviéticos, además.
Y además, el Konstantinov o los más, o los resúmenes.
Y esto está escrito 40 años antes de que aún se siguieran escribiendo esos, sí. Se siguieran usando esos manuales.
Se usaba el Pulitzer normalmente, quizá. Luego, al final de la clandestinidad, el Martha Harnecker, Conceptos elementales del materialismo histórico, que era una cosa estructuralista tremenda del siglo XXI. Y luego, en el PCC se volvió a los manuales soviéticos.
Sí, efectivamente.
Que era una cosa
espantosa. Progreso, sí.
La de Editorial Progreso, que era una cosa espantosa. Tengo que decir que la escuela del partido no los aplicó, porque la escuela del partido éramos dos personas, Miguel Borrás y yo. Y para que se vea, o sea, no se enteraban. Entonces yo le dije a Miguel Borrás, oye, ¿tú crees en el cambio cualitativo? Miguel Borrás era un biólogo que investigaba biología en un laboratorio. Era un biólogo de investigación. ¿Y tú te crees estas cosas? Y dijo, pues no. Entonces decidimos que íbamos a explicar evolucionismo. Pero evolucionismo... Evolucionismo de manual con protoculturas, Leakey, la paleoantropología de la garganta de Olduvai y la antropogénesis. Y como el jefe nunca vino, porque ya tenía dos que hacían eso, los sábados dos fines de semana al año, pues estuvimos explicando en la escuela central del partido lo que se leyera en las células era otra cosa. Estuvimos explicando antropogénesis, al menos materialismo, pero materialismo evolutivo de Leakey y explicando cuando nos daba, si uno leía, por ejemplo, a Diane Forsyth, la que traía, había leído Diane Forsyth, Gorilas entre la niebla, y venía uno entusiasmado, pues contaba cosas de este tipo. Y no sé yo, pero el libro que tenían que haberse leído los chavales que llegaban era un y qué le interesaba y a la dirección que le parecía esto, una chuminada. Lo importante eran las elecciones. El jefe nunca vino, ni se dio cuenta, ni se enteró. No voy a decir el nombre del jefe de la escuela, el jefe político de la escuela, el jefe que estaba en el ejecutivo. No lo voy a decir porque esto está grabándose. No lo puedo decir en privado a todo el mundo que queráis luego. Ya está. Pero era el Konstantinov y les importaba un comino. Porque lo importante era conseguir
concejales. Otra muestra de cinismo en la ciencia, ¿no?
Otra muestra de muy bueno. Sí. Sí. Vale.
Sin embargo, en la escuela de la juventud comunista no tuvimos problema en los cursos de iniciación y por el motivo que fuera recurrimos a textos clásicos, o sea, recurrimos a Marx y a Engels, es decir, leímos el Manifiesto Comunista, leíamos Ludwig Feuerbach y el fin de la filosofía clásica alemana, leíamos Salario, precio y ganancia, en fin, leíamos algunos textos y tal que eran encontrables en estas ediciones así en obras sociales. El problema lo teníamos cuando queríamos dar el siguiente paso. Y entonces ya, digamos, cuando habíamos, se supone, ¿no?, que habíamos, en vez de seguir, claro, no nos proponíamos porque excedía, leer el Capital no era posible, no daba tiempo, ¿no? O leer la ideología alemana, o leer los Grundrisse, no daba tiempo, tenías que recurrir a los textos más breves. Y a la que habías hecho un año o dos en que habías leído algunas de estas obras cortitas, legibles, el problema es que no sabías cómo continuar. Y entonces era cuando se recurría a los manuales de la Progreso. O sea, como evolución natural, además se consideraba en general que lo que ya tenías que hacer era aprender mucha dialéctica, una vez que sabíamos las leyes de la dialéctica, las tres, ya nos las sabíamos, tenías que introducirte en el mundo de las categorías dialécticas. Que eso se supone que estaba escrito en algún sitio, en algunos manuales y tal, que no acabábamos de encontrar bien, o si encontrábamos alguna, no estaban muy bien explicadas, pero se supone que eran la culminación, digamos, de la epistemología, ¿no?, de la teoría del conocimiento.
Es que eso no se puede explicar bien porque es un disparate.
Del materialismo dialéctico. Y entonces el problema era este, ¿eh? Era
el cuando cambio de la cantidad en cualidad o de la cualidad de que va.
Eso era fácil de explicar y hasta de entender. Bueno, el problema era cómo desarrollar eso, darle continuidad. Y claro,
con todo... Yo con 100.000 toneladas de plomo no logro ni un gramo de oro. El cambio de la cantidad en cualidad. Bueno, a lo mejor vendiendo 100.000 toneladas de plomo consigo 2 millones de...
Porque no dominas las categorías de la dialéctica. Si las hubieses dominado, pues probablemente...
Lo que no pasa hay como que... ser los revisionistas, caemos...
Claro.
Esto era
no así. O porque no le pones suficiente voluntad.
Y fe, esperanza y caridad.
El caso es, digamos, que no nos estaba vetada la Biblia, o sea, los textos clásicos sí los podíamos leer, pero luego ya cualquier otra corriente del siglo XX de desarrollo del marxismo es como si no existiera.
Y pasabais a los manuales, claro.
Sinceramente, no es que hubiera un veto explícito en absoluto, ¿eh? Simplemente es no había quien en nuestro entorno. No conocíamos a Joaquín, ¿no? Yo no conocía a Joaquín entonces, no, y no conocíamos a ningún otro que fuera capaz de decirnos, no, pues tirad por aquí o tirad por allá, o leer a Karl Korsch, o leer a este, al otro. No. Lukács, ahí Gramsci, bueno, Gramsci no sonaba, ¿eh? Pero no. Bueno, ya está, perdón. Eso.
Vuelven a quedarnos menos de 10 minutos. Uh-huh. Antonio, piensa lo que podemos leer hasta entonces. Vale. Para dejarlo más o menos en algún punto cerrado, no sé.
Sí. Pues las páginas 14 y 15, sí. Porque la 15 ya hay una parte que no hay que leer. Bueno, sí.
No, 15 y 16. La 15 es... Estamos en la 16.
Perdón, la 14. Vale. Exacto, perdón. Usar manuales, acabo la 14. Usar como manuales el manifiesto y el anti-During. O sea, el manifiesto no es natural... El último párrafo. El manifiesto no es naturalmente un manual, pero reúne con brevedad todo lo que Marx y Engels consideraban imprescindible como base teórica del movimiento obrero en el 47 y 48. En cuanto al anti-During, puede decirse incluso que es un manual. Engels no empezó a escribirlo como manual, sino como un libro de polémica, pero él se dio cuenta de que la utilidad del libro era sobre todo la de un manual. Marx supervisó la redacción e incluso escribió algún capítulo. Usar como manuales el manifiesto y el anti-During no es desde luego una solución perfecta. El primero tiene más de un siglo y el segundo poco le falta, pero es un mal menor. Puesto que los manuales resultan atrasados respecto a nuestro tiempo por ser dogmáticos, no los aventajan por ello. Y el manifiesto y el anti-During tienen además el valor de ser textos clásicos que hay que leer de todos modos, como introducciones o como documentos de valor histórico. El tercer apartado, que plan de estudios, yo me he apuntado no leer los primeros párrafos. Leo el último párrafo. Sigo leyendo el último párrafo de la página.
Vale.
Que dice, del apartado 3, plan de estudios. Último párrafo. Una vez iniciado el estudio elemental del pensamiento marxista, si se pretende pasar a un segundo ciclo más adelantado, conviene tener en cuenta a la hora de confeccionar el plan de estudios los dos elementos siguientes. Uno, el pensamiento de Lenin. Dos, el análisis de la propia realidad histórica en que se vive. Análisis de las clases, la sociedad española, situación actual, perspectiva estratégica y etapas tácticas de la revolución socialista.
El pensamiento de Lenin no está considerado como una interpretación del marxismo, sino como... Nada, lo señalo, ¿no? O sea, está en contra de las interpretaciones del marxismo, pero el pensamiento de Lenin hay que leerlo, no es una interpretación del marxismo.
Quiere decir que es un desarrollo, que lo considera como desarrollo.
Lo considera así, porque después de decir que no hay que leer las interpretaciones...
La adaptación al presente, ¿no? De la doctrina del marxismo.
Sería esto, sí, uh-huh. Esto sería.
Solo para... Quedan 5 minutitos de grabación, solo para poner
una referencia
a lo que habéis dicho, tanto Antonio como Joaquín, ¿no? La experiencia que hemos vivido, Cristina y yo, en lo que podría ser una de las adaptaciones del partido hoy, es decir, en Arran, cuando estuvimos en la organización juvenil de la izquierda independentista, y muchos de nosotros nos consideramos marxistas, o profesar la defensa del socialismo científico, se había oído incluso, ¿no? Yo estuve durante diversos años en la comisión de formación de Arran Sabadell, de la ciudad, entonces yo me rompía la cabeza para llevar debates, para tratar de hacer lecturas, introducirnos, pues leímos el Manifiesto Comunista, y la verdad es que el interés fue siempre absolutamente mínimo. En muchas formaciones me quedaba yo solo esperando a que la gente viniera, o éramos tres. Todo el mundo se tomaba muy en serio la formación, pero cuando había que leer no venía ni Dios. Y aunque en la CUP se consideren marxistas, habría que ver qué porcentaje se ha leído al menos un texto de Marx entero, porque igual no sería del todo elevado. Y aunque eso pueda parecer el colmo del eclecticismo y de la, ¿no?, del caos teórico, un día con Cristina llevamos a la asamblea el debate de si podía considerarse nuestra asamblea dogmática o no dogmática. Y pese a todo el caos, la propia asamblea, después de leer diversos textos, llegó a la conclusión de que sí éramos dogmáticos. Pero al cabo de una semana ya a nadie le importaba una mierda y siguió todo exactamente igual. O sea, para que veáis que siempre se puede degenerar sobre una mala base.
Bueno, es hace del carbonero.
Nadie se plantea ya leer manuales, nadie. ¿Quién se va a leer un libro de 200 páginas? Nadie.
Está bien. Bueno, es lo que hay, sí, sí.
Se puede dejar aquí porque ahora empieza otro apartado, que sí, es la lectura, el apartado 4 de la lectura del manifiesto. Y yo entonces os propongo una cosa, si os parece, a raíz de lo que decía Antonio, que es verdad, que algunos de estos textos, quizás no sea otros que de más adelante, que no hagamos una lectura completa. Lo cual no quiere decir que, es decir, el que hace la guía de lectura soy yo, por ejemplo. Bueno, yo voy a hacer mi selección de texto y los párrafos que considere que son más de relleno o que se pueden resumir, pues hago un resumen o hago explico la conexión que tienen unos con otros y ya está. Pero en cualquier caso, como quien lo haya leído completo, si tiene que parar la lectura y decir no, esto no has leído este párrafo, pero lo digo sobre todo por ti, Jaime, que...
No, yo lo he leído, no...
Lo que quiero decir, que otras veces...
Sí, para
saber más la dinámica. No todos los seminarios los hemos hecho leyendo, pero bueno, como te explicaba
antes... No, ha sido súper interesante, ¿eh? No,
pero bueno... Super...
Yo sí que propongo que si nos detengamos, llegado el momento, en el final del apartado número 1 del 4, en la 19... Y que traigamos, si se puede, leído la segunda página de Proletarios y Comunistas, del apartado 2. Porque el apartado 2 dice: las tesis teóricas de los comunistas no se basan en modo alguno en ideas y principios inventados o descubiertos, es la palabra de la ciencia, el descubrimiento, por tal o cual reformador del mundo. No son sino la expresión de un conjunto de, son de las, la expresión de conjunto de las condiciones reales de una lucha de clases existente, de un movimiento histórico que se está desarrollando ante nuestros ojos. Y aquí aparece, sin embargo, que está inspirada en el aspecto teórico, es la toma de conciencia de la actitud científica. O sea, estamos ante el marxismo-leninismo cientifista y, sin embargo, yo lo que acabo de leer es el Manifiesto Comunista. Aparte, capítulo 2. Capítulo 2. Y esto sí que me gusta. Este es un punto que, para mostrar que estamos ante un texto marxista-leninista, que es una interpretación muy cientifista de... Bueno, ya lo veremos. Yo
pues lo hacemos en el siguiente día.
Capítulo 2.
Se nos va a acabar de un momento.
Va a cortar.
Bueno, sí, nos despedimos antes porque esto va así de rápido.
Sí. En dos miércoles.
Esperemos que otra vez no haya que estar con tanto enlace y desenlace.
Vale. Yo os hago por mail el recordatorio de la próxima fecha y la fijación de textos para el próximo, ¿vale?
Muy bien.
Sí. Muchas gracias, Antonio y a Joaquín.
Saludos a todos.
Y a María Ángeles.
¿Qué iba a decir? Un saludo. No vale la pena adelantarlo para Carlos, porque a las 5:30